Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Castilla y León es punto de encuentro para muchos turistas durante este puente, con la ocupación de los alojamientos rurales superando el 85%, también los hoteles, y confiando en las reservas de última hora. Enseguida sabemos cómo están esa ocupación en los pisos turísticos en el centro de la ciudad, y es que cada vez más está el turista que visita las ciudades para ver las luces navideñas o incluso los mercados. Enseguida te lo cuento. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y hablamos con Nandi Álvarez, es el presidente de la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León. Buenos días, Nandi.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás? Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, deseando escucharte, bueno, ¿cómo van esas ocupaciones de los pisos turísticos hoy ya? Bueno, arranca ese puente, no sé si ahí queda hueco todavía.
Pues la verdad es que no, afortunadamente, pues eso demuestra, primero, que el público cada vez elige más este modelo de alojamiento, como son los pisos turísticos, con una ocupación que está rondando casi el 99%. Yo no, vamos, desconozco si hay algún piso turístico que aún no se haya ocupado, y bueno, pues fomentando sobre todo la profesionalidad en el sector, que es base fundamental para un alojamiento de calidad, y encantados con responder a esa demanda social, ¿no? De que este nuevo tipo de alojamientos esté asentado y no sea algo circunstancial, sino que sea una realidad real.
¿Por qué crees, Nandi, que hay ese cambio de tendencia?
Pues fíjate, yo creo que nos favoreció mucho la pandemia, porque la gente no quería alojarse en sitios donde hubiera contacto, ¿no? Y entonces empezó a descubrir un tipo de alojamiento que le da pues mucha flexibilidad. Le da una intimidad. Evidentemente nosotros tenemos que cumplir con la normativa que de policía, que nos exige que haya un control sobre el acceso a los huéspedes, entre otras cosas, porque si no sería, por eso estamos en contra tanto de los apartamentos ilegales, porque según la policía es el foco donde se alojan pues la delincuencia organizada, ¿no? En todo lo que es ilegal. Nosotros, como tenemos la obligación de presentar un registro diario a la policía, pues están muy regulados. Y también te ofrece la posibilidad de que si quieres sales a comer a un restaurante o a cenar a un restaurante, o compatibilizas con hacerte algo en casa y tener esa sensación de hogar. Si te acompaña tu mujer o te acompañan tus hijos, pues es esa sensación de que el espacio es completamente 100% para ti. Claro, evidentemente nosotros no estamos en contra de los hoteles, ¿eh? Yo creo que son compatibles ambas ofertas, y tenemos muy buena relación con la Asociación de Hoteles. Desde aquí les mandamos un saludo. Estamos en contacto con las administraciones, porque nosotros abogamos por una legislación que además regule cada vez más y que se dedique a esto quien quiera dedicarse de forma profesional.
Porque, Nandi, ¿qué requisitos tenéis que cumplir vosotros, ¿no?, para que, como dices, pues esos pisos turísticos sean legales? ¿Qué os piden?
Pues mira, entre otras cosas, ese número de registro de alquiler, que, bueno, pues parece que España ha declarado la guerra a Airbnb, cosa que me parece, pues esa reclamación del Ministerio de Consumo a Airbnb, que exigió el bloqueo de 65.000 anuncios ilegales de apartamentos turísticos. Con esa medida, lo que se está haciendo es que se está obligando a que todo aquel que quiera ejercer esta actividad no se pueda anunciar en una plataforma online, puede ser Booking, puede ser Airbnb, cualquier plataforma. Le impide anunciarse si no cumple con ese registro de alquiler. Ese registro de alquiler, pues que tiene diferentes pasos, y que, entre otras, pues tienes que acercarte a la sede electrónica del Colegio de Registradores, porque es curioso, pues el Ministerio de Consumo protesta. Pero le pasa la patata caliente a los registradores de la propiedad, que de repente se ven metidos en una actividad que desconocían y bueno, pues pero bueno, ya está solucionado porque pues esa página de la sede electrónica del Colegio de Registradores pues hay que acceder a través de un acceso de usuario, en fin, es un poco farragoso. También es cierto que ha habido una cascada de recursos contra el Registro Único de Viviendas Turísticas, sobre todo se ha presentado en la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, el Gobierno Canario y la Región de Murcia, que han recurrido este decreto del Gobierno Central. Castilla y León, afortunadamente, no tiene esa problemática. Aquí los apartamentos turísticos en Castilla y León no suponen un problema para la población y conviven perfectamente, como no puede ser de otra manera, con cualquier tipo de actividad, tanto de hostelería, de hospedería, de alojamiento, como los apartamentos que estén en viviendas. O sea, está cumpliendo con la reglamentación. Hay en el Plan General de Ordenación Urbana de muchas ciudades se ha reglamentado de tal manera que, por ejemplo, en Valladolid está prohibido que haya un alojamiento turístico por debajo, por lo tanto solamente puede estar en primera planta o en planta de calle, y entonces pues bienvenida sea la reglamentación, porque antes han aflorado un montón de apartamentos turísticos de forma que han crecido como los champiñones, pero sin ningún tipo de control. Por lo tanto, bienvenido sea esta reglamentación.
Y volviendo a esa ocupación de este puente, hablabas de que los pisos turísticos tienen que estar en esa primera planta. No sé si también es importante la ubicación, si notáis, pues eso, como decía al principio, con esos mercados navideños, también con esas luces, que el turista busca reservar esos pisos turísticos en el centro y si se puede hacer así.
Bueno, vamos a ver, eso ya depende de cada uno. Yo estoy hablando ya, aquí hablo a nivel personal como empresario. A mí la ubicación me parece fundamental. Yo tengo edificios en el entorno de la Plaza Mayor, pero evidentemente estoy igual de lleno que el que tiene un edificio o apartamentos turísticos por las afueras del centro y que también están ocupados. No hay que olvidar nunca una cosa que me parece además muy importante, teniendo en cuenta que tú a un vallisoletano le dices que Valladolid puede ser un destino turístico y ni siquiera se lo cree, porque nosotros no nos creemos las bondades de nuestra propia ciudad. Y no hay que olvidar que Valladolid es la tercera provincia de España con más ocupación de pisos turísticos en el fin de semana. Está solamente por encima de nosotros Baleares y Vizcaya. Nosotros estamos en el tercer puesto, por encima de ciudades tan significativas para el turismo como puede ser Madrid, como puede ser Málaga, como puede ser Barcelona. O sea, estamos en una posición realmente muy interesante de ocupación. Eso quiere decir que todos nuestros asociados, toda la gente que nos dedicamos a esa actividad, estamos haciendo las cosas bien. Pero no solamente estamos haciendo nosotros las cosas bien, también lo está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid, con el que tenemos una relación muy fluida, así como la Junta de Castilla y León, con esa participación que nos está dando para ese decreto nuevo que va a salir, ese borrador. Estamos haciendo sugerencias y estamos haciendo aportaciones que siempre, pues, el sumar va en beneficio de todo el mundo, ¿no?
Pues Nandi Álvarez, presidente de la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León, gracias por contarnos, bueno, pues esa ocupación que tenéis para este puente, y como decís, bueno, que es una amplia oferta, que trabajáis junto a hoteles, alojamientos, y que es compatible todo y estáis trabajando, bueno, en esos pisos turísticos, en esa nueva normativa, y como dices, vosotros cumplís y que es muy importante. Gracias, Nando.
Claro, nosotros respondemos a una demanda. Evidentemente que el público es soberano y si tú haces las cosas bien, pues la gente repite y le parece bien. Hay gente que le apetece ir a un hotel y es legítimo, claro, o a una pensión, porque tiene igual algunas dificultades mayores económicas para acceder a diferentes establecimientos. Por lo tanto, la diversidad siempre es interesante y la oferta amplia tiene que responder a cualquier tipo de público, ¿no? Eso yo creo que beneficia a todo el mundo.
Pues muchas gracias, Nandi.
Un saludo y feliz Navidad a todos.
Igualmente. Y a la 1:16, seguro que a muchos se nos va a hacer la boca agua porque vamos a hablar del concurso de tartas con queso de Valladolid que dará comienzo, bueno, ya ha dado comienzo este lunes 1 de diciembre y estará hasta el 14 de diciembre. De ello vamos a hablar con Kiko Fuentes, responsable de Alimentos Valladolid. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
Bueno, en este cuarto concurso, un total de 42 establecimientos participan, lo organizáis, bueno, desde la Diputación de Valladolid. Cuéntanos un poco en qué consiste el concurso.
Bueno, es una actividad, un concurso que realizamos en colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid y Provincia, merced a, bueno, a esos convenios de colaboración que tenemos con diferentes entidades del sector agroalimentario. Y es la cuarta edición, es un concurso que está consolidado y que, bueno, estamos muy contentos porque tenemos un nivel de participación importante. Son 42 establecimientos, de los cuales 12 son de la provincia, son municipios de la provincia, que eso también, bueno, es un dato interesante porque hemos crecido en el número de municipios, de establecimientos de los municipios de la provincia que participan. Y bueno, pues se trata de encontrar o de descubrir la mejor tarta de queso de la provincia elaborada con alguno de los quesos que tenemos en nuestro territorio, que en concreto en Alimentos Valladolid tenemos más de 20 queserías adheridas, que prácticamente son todas las queserías que tenemos en la provincia de Valladolid. Y es un certamen que, por un lado, busca promocionar el sector hostelero y el consumo de la hostelería de nuestros pueblos y también de Valladolid. Y por otro lado, el dar a conocer y el promocionar, como te decía, pues todo este sector del queso, que es para nosotros es muy importante, es un sector muy importante en la provincia. Y son los propios establecimientos, los propios queseros los que nos piden que hagamos este tipo de iniciativas para que también el queso se vea como un ingrediente a utilizar en recetas y en elaboraciones en la cocina.
¿Y cuál es el funcionamiento, Kiko, de este concurso? ¿Los establecimientos participan? ¿Quién lo puede ir a probar? ¿Cómo se va a juzgar?
Sí, mira, nosotros abrimos la participación a todos los establecimientos de hostelería, tanto de Alimentos de Valladolid como a todos los asociados de la Asociación de Empresarios de Hostelería. Como decíamos, tenemos ahora mismo 42 establecimientos participantes. En estos días, hasta el día 14, se pueden probar estas elaboraciones en los locales y después hay de manera paralela hay un jurado profesional que va a ir probando todas estas tartas con queso en Valladolid y provincia y van a decidir cuáles son los 10 finalistas que el día 16 en nuestra sede de Alimentos de Valladolid, en el edificio Cubo, en una final coordinada por la propia asociación, se decidirá cuáles son en esta edición la tarta ganadora, ¿no? Esa es un poco la mecánica. Ahora mismo, como te decía, pues abierto a que toda la gente que nos está oyendo pues pueda descubrir estas tartas en estos establecimientos. Tenemos tanto la página web de la asociación, que es Visita Valladolid, como en la nuestra, en Alimentos Valladolid, tenemos toda la información y todos los establecimientos que participan en dicha campaña.
¿Y qué se puede valorar, bueno, para que sea la ganadora o esté entre las ganadoras esas tartas de queso?
Bueno, pues hay varias puntuaciones que se van dan en función de la originalidad de la elaboración, del sabor y de la utilización de, como te decía, del queso en esa receta, ¿no? Para eso tenemos ese jurado profesional que está elegido por la propia asociación, que son profesionales del mundo de la repostería y de la cocina, que son los que en función de esas tres variantes pues decidirán cuáles son las mejores tartas para esa final que se celebrará el día 16. O sea, por una parte, pues la propia elaboración, como te decía, pues el sabor de esa tarta y también la presentación, que al final también es un elemento importantísimo, ¿no?, en la cocina.
Pues Kiko Fuentes, responsable de Alimentos Valladolid, gracias por acercarnos el concurso de tartas que, como dices, bueno, pues ha sido elaborado junto con la Asociación de Hostelería de Valladolid y la Diputación a través de Alimentos de Valladolid, con esos quesos también de nuestra provincia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Día.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y te proponemos para este fin de semana y para lo que queda de Navidades visitar el Belén Monumental. Cristo nace en Roma, en las Francesas. Hasta allí se ha acercado nuestra compañera Marina Romero.
La Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas vuelve a abrir sus puertas a la tradición y a la imaginación con la inauguración del Belén monumental Cristo nace en Roma. Se trata de una propuesta navideña espectacular, de gran formato, en la que más de un centenar de figuras artesanales conviven en un escenario inspirado en la Roma clásica. Templos, villas, foros, columnas, calles emprendadas y monumentos icónicos se integran en un recorrido que interpreta, desde una perspectiva histórica, los momentos más importantes del nacimiento de Jesús. Este Belén podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2026 y llega acompañado de actividades para toda la familia, talleres infantiles y la instalación del Palacio de los Reyes Magos, que cada año atrae a miles de visitantes. Las Francesas vuelve así a convertirse en uno de los principales epicentros culturales y emocionales de la Navidad vallisoletana. El presidente de la Asociación Belenista Castellana, Ricardo Rodríguez, nos lo detalla.
Son belenes que son visitados por muchas personas, en concreto del orden de 40, 45.000, incluso más en algunos años, en los belenes que hemos representado en nuestra asociación.
La Asociación Belenista Castellana nació en Valladolid en 1963, fruto de la pasión de un grupo de artesanos y aficionados que buscaban dar mayor relevancia y continuidad a esta manifestación artística. Lo que empezó como un pequeño colectivo de entusiastas se convirtió con los años en una organización referente en toda España. La entidad fue socia fundadora de la Federación de Belenistas y responsable de impulsar la Exposición Nacional de Arte Belenista, que en tan solo dos ediciones alcanzó proyección internacional. Durante sus más de 60 años de historia, ha transmitido conocimientos, técnicas y estilos, ha formado a nuevas generaciones de belenistas y ha mantenido viva una tradición que une a familias enteras. Hoy sigue trabajando con el mismo espíritu, divulgar, emocionar y preservar este arte que cada Navidad vuelve a cobrar vida.
Bueno, tiempo yo diría que todo el año, porque empezamos a trabajar en el Belén del próximo año, pues ya en febrero, cuando hemos terminado de desmontar lo que hemos hecho el año anterior. Y en cuanto a la superficie de los Belenes, suele estar en torno, este en concreto, de unos 32 metros cuadrados.
Este año el Belén se adentra en la antigua Roma, un escenario fascinante por su riqueza histórica y arquitectónica. Sus autores buscaban un contexto diferente, capaz de aportar nuevas lecturas al nacimiento de Jesús y de sorprender al público habitual. En el recorrido el visitante se encuentra con templos magistralmente reproducidos, villas patricias con sus patios interiores, mercados repletos de vida y monumentos tan reconocibles como el Panteón o el Coliseo. Cada elemento ha sido construido a mano y colocado con precisión para lograr una ambientación envolvente que transporta a quienes lo contemplan a un tiempo lejano pero lleno de simbolismo.
Queremos presentar ante la ciudad un Belén, en este caso original, puesto que está basado en los principales monumentos representativos de la ciudad de Roma, en los cuales pues vamos recogiendo todas las escenas propias del Belén, desde el nacimiento del niño Dios hasta la llegada de los reyes magos o la huida a Egipto. Bueno, en cualquier Belén la escena más especial es el misterio del nacimiento del niño Jesús, que en este caso, curiosamente, pues no hemos querido representarlo en la típica cueva, sino que les hemos ubicado en una típica villa romana, puesto que entendemos que la divinidad se lo merece todo.
Los belenes, más que figuras y paisajes, son narraciones visuales. En ellos se mezclan la historia, la tradición, el arte y la imaginación. Detenerse ante un belén es asomarse a un pequeño mundo, observar cómo un pastor mira al cielo, cómo una mujer carga agua del pozo, cómo la luz se filtra en el portal o cómo un animal parece respirar. Cada pieza lleva detrás horas de trabajo del artesano, pero también el cariño de quienes las colocan, que buscan transmitir un mensaje de serenidad, acogida y esperanza. Y aunque cada Navidad se monten belenes en miles de hogares y ciudades, ninguno es igual a otro. Cada montaje tiene su propia vida, su propio ritmo y despierta emociones diferentes, desde la nostalgia hasta la curiosidad o la admiración.
Novedades, pues los principales edificios que se pueden visitar en Roma, desde el Coliseo, siguiendo con el Panteón, el Templo de Venus, la Ciudad Alta, donde está el gobierno de la ciudad, en fin, una serie de monumentos, termas romanas, donde ubicamos distintas escenas propias del Belén, como puede ser el rey Herodes, su palacio o la presentación del niño en el templo.
Este Belén monumental se ha convertido en una cita imprescindible para familias, colegios, asociaciones y visitantes que acuden cada año a vivir la Navidad desde una perspectiva cultural, artística y también espiritual. Es un espacio donde convivir, aprender, descubrir y, sobre todo, sentir la esencia de estas fiestas. Con Cristo nace en Roma, Las Francesas vuelve a demostrar que el Belén sigue siendo un puente entre generaciones y un lenguaje universal capaz de emocionar incluso en tiempos de cambio. Una invitación abierta a contemplar, a detenerse y a reencontrarse con la tradición. Con entrada gratuita hasta el 6 de enero de 2026, de 12 a 2 y de 6 y media a 9 y media de la tarde. Además, a partir del 19 de diciembre hasta el 4 de enero se ampliará una hora por la mañana y por la tarde. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 11 a 2 y el 25 y el 1 de enero permanecerá cerrado.
Muchas gracias, Marina Romero, por acercarnos hasta estos micrófonos ese Belén monumental Cristo nace en Roma, que está en la sala de exposiciones de Las Francesas. Una propuesta que podrá visitarse, como nos ha comentado Marina, bueno, durante todo el periodo navideño hasta el próximo 6 de enero de 2026. La Virgen y San José, según costumbres tenían de empadronarse en Belén. La Virgen va larga la jornada, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. La Virgen mansita, larga la jornada, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. Entraron en la ciudad y fue para el desconsuelo, porque no encuentran posada, esto pobre por
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Este año, más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad. Haz tus regalos en tu comercio de siempre. Tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo. Es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, FECOSBA, Abadeco y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 21 y 28 de diciembre.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con tres primeros y tres segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Buscando el Norte.
Y a la 1:32 es momento de abrir la página del Norte de Castilla para conocer la actualidad que nos ha dejado esta semana, y lo hacemos con Lorena Sancho. Buenos días, Lorena.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues deseando escucharte una semana cargada, ¿no?, de buenas y malas noticias también.
Sí, efectivamente. Bueno, estamos en la redacción trabajando como todos los periodistas de esta ciudad, ¿no?, desde ayer por la tarde, en esa operación antidroga que se desarrolló ayer en nuestra provincia, en la que detuvieron al jefe de estupefacientes de la Policía Nacional. Bueno, acabamos de saber hace un ratito, porque lo ha dicho el jefe superior de la policía, que hay, bueno, pues que Asuntos Internos ha encontrado bastantes indicios y pruebas fehacientes de que estaba involucrado en esta operación, ¿no?, que en la que, como decimos, ha caído el jefe de estupefacientes. Nosotros lo publicábamos ayer por la tarde en nuestra página web. Fue una sorpresa, hay que decirlo, para todos, para los que le conocen, sobre todo para sus compañeros, que ponían la mano en el fuego, decían que no, que era imposible, ¿no?, que la persona encargada de vigilar o de luchar contra el narcotráfico estuviera involucrada. Y ahora por la mañana ya pues la policía se ha pronunciado y ha dicho que sí que hay bastantes indicios, ¿no?, que le involucran pues dentro de esa trama. Nosotros acabamos de publicar además en nuestra página web otra pieza relacionada con este tema, que es exclusiva nuestra y que, bueno, pues que no sé si los oyentes, seguro que sí, se acordarán que hace 3 años hubo un doble asesinato en Santovenia, cuando el chiqui se atrincheró allí y, bueno, pues mató a uno de los guardias civiles y a su vecino. Bueno, pues el chiqui, entonces, luego ya cuando se juzgó, tenía un yerno y al que supuestamente secuestró, ¿no?, cuando se atrincheró allí en Santovenia. Bueno, pues este yerno era uno de los detenidos ayer en esta operación, también como supuesto cómplice del jefe de estupefacientes a la hora de distribuir la droga, ¿no?, que, bueno, pues que aprendían después de los alijos, ¿no? Entonces, bueno, lo acabamos de publicar, como digo, en nuestra página web. Seguimos muy pendiente de este tema. El jefe de estupefacientes sigue detenido y, bueno, pues a la espera de pasar a disposición judicial, y estaremos muy atentos, ¿no?, con lo que ocurra, porque es una noticia que nos ha dejado a todos muy sorprendidos, ¿no?, por lo que ello conlleva, que un mando de la Policía Nacional esté involucrado en operaciones de la lucha de narcotráfico, ¿no? Pues bueno, pues nos ha dejado a todos muy sorprendidos.
Esta, como decías, es noticia de ayer por la tarde y con esas novedades que nos está dejando la mañana, pero hay muchas más esta semana en el Norte de Castilla.
Sí, hay muchas más. Bueno, hemos empezado la semana también con sobresaltos, ¿no? Por virus. Empezábamos con esa peste porcina, ¿no? Nosotros lo abordamos también porque es verdad que aquí en Castilla y León no tenemos ningún dato, ningún positivo, perdón, que nos lo han dejado, nos lo han recalcado desde la Junta de Castilla y León, pero sí que es verdad que la Junta ya ha empezado a tomar medidas para evitar la propagación. Y bueno, porque somos una comunidad, somos la tercera productora en porcino en España, y nosotros hemos publicado esta semana también que exportamos al año 450 millones de porcino, sobre todo a Portugal, a Francia y a China. Con lo cual, bueno, ahora mismo está garantizada la calidad de alimentaria, ¿no? O sea, el porcino se puede comer al 100%, pero es verdad que la Junta quiere protegerlo por todo lo que supone desde el punto de vista económico para nuestra comunidad. O sea, que estaremos muy atentos a lo que ocurra con el porcino. Y luego también hemos abordado otro virus, que son los virus respiratorios, y que ya los tenemos aquí, ¿no? Que los hospitales, bueno, no están tensionados, pero sí que es verdad que ya están empezando a notar la presión, ¿no?, asistencial. Ya hay muchos menores de 5 años y mayores de 75 que han requerido hospitalización, y sí que están desde Sanidad haciendo un llamamiento a la vacunación, porque dicen que, bueno, que está siendo inferior a años anteriores. O sea que, bueno, pues hay que inmunizarse, sobre todo los grupos de riesgo, hay que recordarlo.
Y una noticia de cultura, Lorena, que la tengo aquí delante, ¿no? Ese fallecimiento nos pilló por sorpresa de José Luis Cienfuegos, y que vosotros habéis publicado ese multitudinario adiós.
Adiós, efectivamente, le despedían en el tanatorio de los Arenales de Oviedo, la despedida a José Luis Cienfuegos, bueno, pues familiares, amigos, compañeros del mundo de la cultura, nos dejó en shock a todos, porque además los medios de comunicación nos enteramos por un comunicado que lanzó el ayuntamiento lamentando el fallecimiento, y bueno, pues 60 años, muerte repentina, y bueno, pues una trayectoria que todos han ensalzado. Ha sido cortita aquí en la Seminci, es verdad, pero sí que había dejado ya su huella en cuanto a la modernización del festival, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos pendientes todos también de qué es lo que ocurre con el festival, quién asumirá las riendas, quién se hará cargo de esta Semana Internacional del Cine, que yo imagino que hasta la próxima semana pues nos empezarán a dar movimientos, ¿no?
Y ya una última noticia que abordar contigo de esta semana. Bueno, de nuevo, en la audiencia preliminar sobre el caso Esther López, bueno, estamos pendientes todavía de ver si se abre juicio y de esa decisión de la jueza.
Bueno, tenía 72 horas la jueza, o sea que todavía está en plazo. Se cumpliría el mañana, pero mañana es festivo. Entonces tenemos todos la duda de si resolverá o no hoy antes de las 3 de la tarde. Hay que recordar que ahora lo que tiene que hacer es, bueno, pues si decide apertura de juicio oral y que pase a la audiencia, que sería con un jurado popular, o si archiva, porque la posibilidad del archivo sigue ahí, ¿no? Yo creo que es prácticamente imposible a estas alturas, pero bueno, sigue ahí. Entonces, estamos también pendientes de esa resolución del juzgado de instrucción número 5, de qué es lo que ocurre. Hay que recordar que la defensa de Óscar, el único acusado, ha vuelto a pedir el sobreseimiento y que se archive la causa, porque dicen que no hay ningún tipo de prueba contra él. Y veremos a ver, porque la acusación, tanto de la particular como pública, bueno, pues mantienen sus penas, ¿no? Su petición de pena desde los 19 hasta los 39 años de prisión.
Pues seguiremos muy pendientes y viendo esa página del Norte de Castilla que publicáis todas esas últimas horas y todas esas noticias, ¿no?, de actualidad de nuestra ciudad. Gracias, Lorena Sancho.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a una campaña prenavideña cargada de propuestas. 13 de diciembre, encuentro de coleccionistas de Nancy e inauguración del Belén del Museo Mariemma. Y concierto y Paradisi en el teatro a las 20 horas, a beneficio de la residencia Santa María de los Mártires. Agenda completa en viadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta. No sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! Le encanta leer. ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre. Acertará seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros. Acertará seguro. Porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
Bar Lucense. Abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches. 5 tapas por 14,50. Bar Lucense. Paseo de Zorrilla 80.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y como cada viernes, llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes desde tu barrera este viernes?
bueno, pues realmente la situación política que estamos viviendo en España en estas fechas no nos permite tener ni un minuto de tranquilidad. Por eso hoy voy a dedicar mis comentarios a lo que titulo Sánchez y Puigdemont, historia de una rendición. Porque hemos pasado de la condena del fiscal general del gobierno por el Tribunal Supremo, aunque todavía no se ha publicado el texto de la sentencia, por cierto, y ya es un poquito larga la espera, hemos pasado, digo, a la rendición del presidente Sánchez ante el prófugo Puigdemont, y antes de elegir tema, resulta que saltan a los medios de comunicación la revolución en el PSOE al hacerse público el carácter de acosador sexual de quien iba a ser el secretario de organización del PSOE en función del Santos Cerdán, y que había sido denunciado por las propias mujeres afiliadas al partido, aunque lo que han llamado un fallo informático, que no se lo cree nadie, había hecho perder las denuncias. Recuerden aquello de soy feminista porque soy socialista, pues eso. Y ya esperamos una nueva rendición ante las exigencias del sultán de Marruecos, si prefieren el rey de Marruecos, que viene con una serie de exigencias en esa visita, de la que, por cierto, estará ausente una parte del gobierno de corrupción, que diría la Yoli. Y es harto sospechosa, especialmente desde el regalo, todavía sin explicar, del Sáhara, que Super Sánchez hizo al Reino de Marruecos sin consultar con las Cortes, con el gobierno, con la ciudadanía y ni siquiera con el rey. Algún día nos enteraremos con qué amenazaron al presidente Sánchez para renunciar a la administración de aquel territorio africano y español. Y tengo por seguro que la visita marroquí no es precisamente para agradecer esa donación, sino más bien todo lo contrario, pues los mapas que adornan los despachos marroquíes oficiales dibujan a Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes, olvidando que estas ciudades ya eran españolas antes de que existiera siquiera el Reino de Marruecos. Y hasta las aguas territoriales de Canarias ya las declaran marroquíes para poder explotar así los ricos yacimientos submarinos que existen en torno a las Canarias, y si sigue el tema adelante, no tardarán en reivindicar la soberanía sobre el archipiélago canario. Y, por supuesto, de reabrir las fronteras de las ciudades españolas con el territorio marroquí, a la que se comprometieron hace años, se olvidaron tan pronto como terminó la reunión. Y no contentos con todo ello, ya nos amenazan con una nueva y más intensa invasión de pateras si en virtud de un cambio de gobierno se tensionan las relaciones entre ambos países. Esperemos, al menos, que hagan públicos los 14 acuerdos que se firmaron ayer en Madrid, porque no es que no haya habido rueda de prensa, es que ni siquiera ha habido comparecencia al estilo Sánchez, es decir, sin preguntas o con tres preguntas pactadas, y no sabemos qué es lo que se ha acordado. Pero volvamos a Cataluña, a la cobarde huida del tránsfuga en el maletero del coche ante el fracaso de su golpe de Estado, a la complicidad en su huida de los mozos de escuadra, que por cierto se repitió de forma descarada tras la aparición hace unos meses de Puigdemont a dar un mitin en Barcelona, del que salió amparado por su abogado y sin que las fuerzas de seguridad hicieran la más mínima intención de detenerlo. Y no hay nada como tirar de hemeroteca y recordar las palabras de su sanchidad afirmando aquello de «traeré detenido a Puigdemont y lo pondré ante la justicia», o «es inmoral que un político indulte a otros políticos», o «la amnistía no cabe en la Constitución», o podríamos seguir así con ese retaila de mentiras a la que nos tiene acostumbrado el inquilino de la Moncloa. Por cierto, ahora ya su última promesa es que Puigdemont podrá estar en España en el mes de abril. Y ha dejado claro que no tendrá inconveniente de reunirse con el prófugo. Y también conviene recordar quiénes han sido los delegados del presidente para viajar a Waterloo o a Ginebra. Primero Santos Cerdán y al entrar este en desgracia y después en la cárcel, el expresidente Rodríguez Zapatero, a quien por cierto está investigando la UCO sobre sus negocios, los de su familia y su abultado patrimonio. Salvo que el relevo forzado por el ascenso general de quien era el coronel jefe de esta unidad de la Guardia Civil trate de dificultar las investigaciones sobre la mujer, el hermano, el presidente y la posible financiación del propio Partido Socialista. Y es que la aparición del presidente antes de ayer en el plató de los dos principales medios catalanes para reconocer, como lo había acusado Junts, de no haber cumplido los acuerdos pactados con ellos, a la vista de las amenazas del Partido Independentista, de romper sus negociaciones con el gobierno y de su voto en contra de la senda del déficit y su anuncio de que también votarían en contra sobre la aprobación de presupuestos, si es que Marisú Mopongo se atreve a presentarlos, algo que yo dudo. La portavoz catalana afirmó que no va a haber conversaciones con el PSOE, aunque visto lo visto puede ser un farol para subir el precio de su voto, pero sus acuerdos con el sanchismo y la fuga de votos hacia Alianza Catalana les obliga ahora ya a medir con cuidado sus decisiones. Por si a alguien le queda alguna duda, voy a terminar recordándoles las palabras de García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, diciendo aquello de, y cito textualmente, Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie, y pensar que de rodillas nos van a respetar más es un absurdo. Por cierto, la última, por el momento, dentro de un rato, esta ya se habrá pasado. Por cierto, ayer nos enteramos de que Bolaños ha promovido a la cuñada de Rivera a la sala del Tribunal Supremo, que va a ser precisamente la que juzgue Ábalos. ¿Hay quien de más? En fin, que como veréis, hay tema para muchos días. Así que hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Como cada viernes llega el momento de conocer los estrenos del cine para esta semana y lo hacemos con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Bueno, ya pensando en ese puente, que ir al cine es una buena oportunidad para ver una película con este fresquito que hace.
Por supuesto, siempre es una buena opción, pero cuando hace mal tiempo, pues es mejor un sitio donde refugiarse, el cine.
Pues arrancamos con un drama español, Golpes.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Pues Migueli es un delincuente que acaba de salir de prisión en la España de la década de los 80. Busca dejar atrás el pasado y mirar al futuro, pero necesita dinero rápido para cerrar viejas heridas. Al llegar a Sevilla se reúne a su antigua banda y cometen varios atracos, joyerías e incluso a bancos, al primer casino de la zona. La policía pone al frente del caso a su propio hermano, a Sabino, que conoce muy bien su forma de actuar. Sin embargo, Migueli está decidido a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Es la primera película en largo de Rafael Cobos, el guionista habitual de Alberto Rodríguez. La película pasó por la Seminci y es un en trasfondo de cine kinky, político y enfrentamiento familiar, en el que sus máximos exponentes son sus actores, como son los protagonistas Jesús Carroza y Luis Tosar.
Y una comedia romántica de acción, Me ha robado el corazón.
El objetivo en estas apps es cazar unicornios. Esos hombres perfectos que ves una vez y desaparecen más rápido que el wifi gratis.
Le contaba a mi madre que tenía una cita con una chica y ha dicho, pues le voy a hacer unas magdalenas.
¿Damos un paseo?
Bueno, pues Eric es un joven ingeniero que conoce a Vera a través de una app de citas y consigue engañarla para que sea su conductora en una arriesgada huida hacia Galicia. Tras robar un banco en Madrid, la pareja se mete de lleno en un camino repleto de tensión y peligro mientras la policía les persigue sin parar. La película está dirigida por Chus Gutiérrez. Chus Gutiérrez, que por ejemplo ha dirigido entre otras Poniente, El Calentito, Retorno a Hansala. Y en el reparto encontramos a Óscar Casas, a Ana Jara, a Luis Taera, Antonio Pagudo, Ana Milán, Arturo Valls y Miguel de Lira.
Seguimos con el cine español, una comedia dramática, Playa de Lobos.
Vemos de al fondo nuestro destino, la Isla de Lobos, llamada así porque en el pasado dicen que vivió aquí una manada de lobos marinos.
Caballero, usted no tiene pinta de turista. Esa suerte que se lleva.
Pues Manu es un empleado en un chiringuito de playa que se enfrenta a Klaus, un turista que se niega a abandonar la última tumbona por recoger. A primera vista aparecen dos personas condenadas a no entenderse. Sin embargo, Manu comienza a sospechar que Klaus no está allí por casualidad, ni tampoco es quien dice ser en un principio. A medida que la tensión crece, Klaus le hace a Manu una propuesta desconcertante, que pone en juego mucho más que una simple discusión en la playa. La película está dirigida por el actor que además la dirige, la escribe y también actúa en ella, que es Javier Veiga. Y encontramos en el reparto a Guillermo Francella, un actor argentino absolutamente maravilloso. Os recomiendo ver la serie El Encargado. Si no la habéis visto, hay que verla. Y aparte de Guillermo Francella está Dani Rovira, Marta Azas y Antonia San Juan.
Un drama español, La tierra de Amira.
Somos temporeros, estamos buscando trabajo, de lo que sea.
Preguntá en el pueblo, en el bar de la plaza.
6 euros la hora. Ella es la que no tiene papeles. Pues sin papeles son 30 céntimos menos la hora.
Pues Justino, un hombre viudo que vive aislado en su finca cultivando un pequeño huerto, ve cómo su rutina cambia cuando atropella accidentalmente a Amira, una joven temporera marroquí que busca un futuro mujer en España. Aunque los daños no son graves, ella pierde su oportunidad de trabajar y bajo insistencia de su hermana Araceli, Justino le ofrece refugio hasta su recuperación. La convivencia forzada pone en tensión dos mundos opuestos, enfrentando diferencias de edad, cultura, religión y perspectivas de vida, mientras ambos descubren las complejidades del entendimiento y la solidaridad. En el reparto encontramos a Mina Al-Hamani, a Manuel Morón y a Pilar Gómez.
Seguimos con una coproducción entre España y Panamá, Papeles.
Una de las actividades de Sugar Fasano es el lavado de dinero y la estructuración para evadir impuestos.
La competencia de Sugar Fasano no está aquí en Panamá. Nuestro mercado es el mundo.
Las órdenes vienen de arriba.
Primero Ginebra, después Hong Kong.
Pues Ana Méndez es una directora jurídica de un prestigioso bufete especializado en sociedades offshore. Ve su mundo tambalearse tras la filtración de casi 12 millones de documentos en el escándalo global de los Panama Papers, los papeles de Panamá. Arruinada y emocionalmente devastada, Ana decide reconstruir su vida mientras se enfrenta a las consecuencias de uno de los mayores hackeos de la historia. Está inspirada en hechos reales. Esta historia explora el impacto personal y mundial del caso que reveló cómo líderes y celebridades ocultaban fortunas en paraísos fiscales. En el reparto encontramos a Megan Montaner, a Carlos Bardem y a Antonio Dechen.
Y una película para toda la familia, una película española de animación, Hanna y las Navidades Olvidadas.
La Navidad es súper guay. A mis amigos les va a encantar. Ya veréis.
Ya llegué tarde al trabajo.
¿Los adultos trabajan el día de Navidad?
Hanna y sus amigos monstruos se preparan para celebrar su primera Navidad juntos, pero la malvada Gárgola, convertida en el espíritu de la Navidad, lanza un hechizo que hace que humanos y criaturas olviden estas fiestas. Para revertirlo, Hanna comienza una aventura épica guiada por la misteriosa Esna, atravesando mundos llenos de magia, desafíos y peligros. Con el tiempo en su contra, deberá evitar que Gárgola y su inseparable cíclope se apoderen del trono mágico y condenen a la Navidad al olvido eterno.
Y para los amantes del terror, una película americana, Five Nights at Freddy's 2.
Freddy Fazbear's Pizza. No es el Freddy's que recordaba.
Tú te acuerdas del que era una franquicia, ¿verdad? Este es el original. Hace años que no viene nadie.
Pues ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy's Fazbear. La historia de lo que ocurría allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local e incluso ha dado pie al primer Fast Fest. El ex guarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Ivy, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de The Freddy's, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.
Y seguimos con otra película americana, en este caso una comedia romántica, Eternity.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nudo.
Supongo que la operación no fue bien.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
Pues en un misterioso y extraño más allá, donde las almas cuentan con una semana para decidir su destino eterno, una mujer debe enfrentarse a una desgarradora elección: permanecer junto al hombre con quien compartió su vida o reencontrarse con su primer amor, que falleció joven y la ha esperado durante décadas. En medio de recuerdos, emociones y dilemas morales, deberá descubrir qué significa realmente el amor eterno y si el corazón puede dividirse entre el pasado y el presente, incluso después de la muerte. En el reparto encontramos a Elizabeth Olsen, a Miles Teller y a Callum Turner.
Y terminamos este repaso por la cartelera, estos estrenos del viernes, con una película noruega, un drama, Valor Sentimental.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad. ¿Puedo intentarlo?
¿Es él?
Pues Nora y su hermana Agnes intentan superar la reciente pérdida de su madre cuando su padre Gustav regresa de forma inesperada a sus vidas. Con la intención de volver a conectar, Gustav les presenta un guión que ha escrito ofreciéndole a Nora el papel principal. Pero Nora, que aún está dolida y desconfía, lo rechaza de forma tajante. Mientras las tensiones familiares van creciendo, las tres personas se enfrentan viejas heridas, silencios incómodos y la difícil tarea de reconstruir los lazos rotos por el tiempo y el dolor. Esta película está dirigida por Joaquín Trier, que ya llamó la atención con su anterior película, La peor persona del mundo, y vuelve a contar en el reparto con Renate Reinsve, que era la protagonista de aquella. Además de Renate Reinsve, encontramos a Stellan Skarsgård y a Elle Fanning. La película pasó por el Festival de Cannes, se llevó el Gran Premio del Jurado. En Sevilla también se recibió un premio y bueno, es una de las películas que en la British Independent Film Award, o sea, los premios de cine independiente británicos, se llevó el premio a mejor película internacional independiente. Así que hay que tener en cuenta valor sentimental.
Natalia, no podemos olvidarnos en esta sección del cine. Bueno, esta semana hemos conocido esa triste noticia el martes de que fallecía José Luis Cienfuegos, el director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, La Semincia, a los 60 años. Una noticia, bueno, que nos sorprendía a todos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todavía seguimos conmocionados porque no esperas que una persona, bueno, pues de 60 años, que estaba bien de salud, entendemos, y de repente, bueno, pues pues el neurisma pues se lo ha llevado demasiado pronto, ¿no? Además, en el festival pues también ha tenido demasiado pronto su impronta porque era su tercera edición. Y bueno, la verdad es que él tenía una larga experiencia en el tema de dirigir festivales de cine, porque él comenzó en el Festival de Gijón en el año 95 y luego pasó al Festival de Sevilla, al cine de cine europeo, en el 2012, y luego ya llegó aquí a Valladolid. Se había marcado como objetivo, pues bueno, renovar la Seminci, ¿no? Entre la estética, recordemos el cambio del logotipo, las secciones, las secciones más arriesgadas, más como por ejemplo la sección Alquimias, ¿no? Y bueno, la verdad es que él tenía siempre en su mente el tema de buscar nuevos cines muy comprometidos con el cine de autor, cine independiente, y bueno, que decir que la última edición, la 70 edición, que cerró de manera estupenda porque hubo un número mayor de espectadores, más de 100.000 personas estuvieron viendo La Seminci, y bueno, nos sumamos al pésame para su familia, amigos y por supuesto la familia de Seminci, y que descanse en paz.
Desde aquí nuestro recuerdo. Gracias, Natalia Viloria.
Hasta la semana que viene.
Y es una de las noticias del día. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró pruebas fehacientes y abundantes indicios que incriminan al jefe del grupo de estupefacientes detenido ayer junto a otras 6 personas ajenas al cuerpo en el marco de una operación abierta a principios de año. Así lo ha comunicado hoy el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández.
Ha habido varios registros que se han cogido pruebas también fehacientes de su culpabilidad, de sus relaciones, también se lo puedo avanzar, pero no puedo entrar en detalles porque estaría violando ese secreto sumarial.
Juan Carlos Hernández explicó que el jefe de estupefacientes continúa detenido y señaló por el momento no hay más agentes implicados. Y llegamos ya a las 2 del mediodía con cielos nubosos, ascenso de temperaturas para este fin de semana. Llegamos a las 2 y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.